En un hospital de California, los pacientes mueren misteriosamente en el turno de noche. Sus órganos internos se paralizan y mueren por asfixia lentamente. Las muertes devastan a las familias que buscan respuestas. El número de muertos aumenta y los rumores insinúan que son asesinatos. La policía debe acudir a la ciencia para detener a un ángel de la muerte. En este programa, se han cambiado algunos nombres de los participantes, al igual que el nombre del hospital. En la unidad de cuidados intensivos del hospital, los médicos lucharon por mantener con vida a Tricia Johnson. Su esposo, Larry, se quedó junto a su cama. Hace días que estaba en cuidados intensivos. Los médicos creían que lo peor ya había pasado. Alrededor de las 3 de la mañana, fue a buscar un café. Al dejar a su esposa mientras descansaba, no tenía idea que sería la última vez que la vería con vida. Momentos después de que se fuera de la habitación, los signos vitales de Tricia comenzaron a desplomarse. Alertaron a la sala de enfermería. Estaba teniendo un ataque. El equipo médico corrió a la habitación de Tricia. Su corazón se había detenido. Cuando Larry volvió, vio a los médicos alrededor de su esposa.
Voy a declararlo.
No había nada más que hacer.
247.
Estaba muerta. El terapeuta respiratorio Bob Baker se había acostumbrado a estas muertes repentinas.
Trabajamos con muchas emergencias y vemos de cerca a la muerte y a la tristeza. Tuvimos pacientes que creíamos que estaban estables y de repente fallecían.
El personal de cuidados intensivos ha trabajado con pacientes al borde de la vida y la muerte.
Están en un estado muy frágil, monitoreamos los sistemas de soporte vital a los que están conectados y los cuidamos. A muchos de ellos los estabilizamos y son casos predecibles. Y luego está el otro grupo de pacientes que son muy inestables.
Algunos eran ingresados a cuidados intensivos para recuperarse después de una cirugía de rutina. John Swartz fue ingresado a cuidados intensivos después de una operación de cadera. Su nieta, Mary Nicole, estaba feliz de que la recuperación vaya tan bien.
El pronóstico era que estaría en casa en 4 días. El fin de semana era feriado. Era viernes y pensaban que estaría en casa el martes.
Habían inmovilizado a Swartz para que no se lastime la cadera. Cuando una enfermera fue a ver a Swartz más tarde esa noche, lo encontró en el suelo. Parecía que se había soltado de las correas. Sonó la alarma y el personal de guardia corrió para ayudar a Swartz.
1, 2, 3.
administrando aire al paciente.
Estaba saludable. Solo necesitaba rehabilitación. Tenía que aprender a caminar con una cadera nueva. Y eso era todo. Él no tenía ningún problema.
Los médicos, enfermeras y especialistas en cuidados respiratorios hicieron todo lo posible, pero no fue suficiente.
Comienzo RCP. Un miligramo de epinefrina. 1, 2, 3.
Swartz murió 15 minutos después de que lo encontraran. Mary Nicole estaba impactada.
Hora de muerte, 1:37.
No estaba preparada. No pensaba que iba a morir. Porque estaba sano, tenía un corazón saludable.
Era muy inusual que alguien falleciera después de un reemplazo de cadera. La muerte de Swartz parecía particularmente extraña. Una enfermera lo había visitado una hora antes. Nadie podía explicar cómo se liberó de las correas. El creciente número de muertes extrañas preocupaba a los terapeutas respiratorios. Nadie sabía si algo andaba mal, o si las muertes eran una simple coincidencia. En los meses siguientes, cuidados intensivos continuó con el tratamiento de varios pacientes. Llevaron de urgencia a Sara Ascari al hospital porque tenía problemas para respirar. Pero ya estaba estable y sin respirador.
Esta paciente tenía una enfermedad pulmonar muy grave, pero estaba mejorando y podía irse a casa pronto. La teníamos en algo que llamamos BPAP. Ya no lo necesitaba, estaba mejorando.
Pero Sara Ascari nunca volvería a su casa. De repente, a las 4:10 a.m., su ritmo respiratorio se disparó. 4 minutos después, dejó de respirar. Su corazón se detuvo. La paciente tenía una orden de no resucitar. El personal no podía hacer ningún intento de reanimación. Sara Ascari había muerto.
De acuerdo, vamos a prepararla. Llamaré al médico para que la declare y a los asistentes. Lleva a la familia a la sala de espera para informarles.
Me sorprendí cuando me enteré de que, de repente, había muerto.
Fue otra muerte repentina e inexplicable de un paciente que parecía estar recuperado.
No me lo esperaba.
Había algo extraño sobre la muerte de Ascari. Las extrañas muertes preocupaban a Bob Baker. Su sospecha creció cuando encontró una jeringa usada y un vial de drogas en uno de los depósitos del hospital.
El protocolo no es así.
Pensó que podía pertenecer a uno de los laboratorios, pero le dijeron que no guardaban nada en ese depósito.
Nunca deben estar fuera de los paquetes. Cuando me enteré de que no era del laboratorio, pensé que tal vez alguien las estaba consumiendo.
Esto era una violación del protocolo. Los narcóticos se guardaban en un refrigerador cerrado con llave.
Esto empezaba a ponerse serio. Pensé que era una pieza más del rompecabezas.
Baker fue a hablar con los otros terapeutas respiratorios. Quería averiguar si uno de ellos estaba tomando drogas.
Encontré una jeringa usada y morfina pegadas con cinta en el depósito.
Sus compañeros pensaron que fue un descuido y no le dieron importancia. Baker no estaba seguro. Mientras tanto, Jean Coyle era una paciente frecuente del hospital. Su hija, Michelle Elmore, la acompañaba en todas sus visitas al hospital.
Comenzó a tener más problemas respiratorios y visitábamos con frecuencia el hospital. Y recibía tratamientos respiratorios.
Cada vez que le faltaba el aire, llamaba al personal. Siempre tenía el botón de llamada a mano.
Por favor, deje el botón, yo la ayudaré, y ya vienen las enfermeras.
Van a traer mí.
Sí, le van a traer.
Mi mamá se asustaba por su respiración y se sentía más segura si estaba en el hospital cuando no podía respirar.
A las 2 y 5 a.m., la presión arterial de Jim bajó a cero. Minutos después, tuvo un paro respiratorio.
Muy bien, necesito que hagan espacio. No está respirando.
Desfibrilador.
4, 5. Respira.
Despejen.
Muy bien.
Hola, hola, estás despertando. Todo va a estar bien. Vas a estar bien. Vienes muy bien.
Respira hondo. Bien.
Muy bien. Sigue así, muy bien.
Jim se recuperó rápidamente. En 40 minutos ya estaba estable y volvió en sí.
Me llamaron del hospital en la madrugada. Me sorprendí porque recién había hablado con ella y estaba perfectamente bien. Le pregunté a la enfermera qué había sucedido. Si tuvo un derrame cerebral, un ataque al corazón o algo así. ¿Qué pasó? Y me dijo que no sabían la causa. Simplemente sucedió. Mamá, ¿cómo estás?
La madre de Michelle le explicó lo que había sucedido.
Mamá me dijo que no se sintió bien esa noche y no podía respirar. Así que presionó el botón para llamar a la enfermera. Y recuerda despertar y haber sido resucitada por el señor Efren Saldívar. Él era el terapeuta respiratorio.
A la mañana siguiente, Efren Saldívar llevó la muestra de sangre al laboratorio para analizarla.
Bien.
Baker hizo pruebas para medir cuánto oxígeno en sangre tenía en el momento del paro. Los niveles de oxígeno eran normales. Esto era inusual si el paciente sufrió un ataque cardíaco y casi muere. Los extraños sucesos en el hospital seguían preocupando a Baker. El ataque de Jim Coyle ocurrió durante el turno de Efren Saldívar.
Digamos que la mala suerte lo seguía. Efren era un mal augurio porque los pacientes morían cuando estaba de turno.
A la mañana siguiente, Everett Wire, otro terapeuta respiratorio, le contó noticias preocupantes a Baker cuando se iba.
Caminábamos al estacionamiento y hablábamos de golf, y me dijo, ¿recuerdas a ese paciente? Fue Efren, la mató.
¿Sabías de Efren y su jeringa mágica?
¿Jeringa mágica?
Sí.
No sabía.
Yo tampoco.
Le dijo a Baker que corrían rumores de que Saldívar había matado a uno de sus pacientes.
Ir y matar a un paciente con una jeringa mágica no me parecía que era verdad. Espera un segundo. Escuché todo tipo de rumores tuyos en el hospital, pero no les hice caso. No la mires a ella, mírame a mí. Lo que quería era saber exactamente qué estaba haciendo Efren. Me enfureció que se haya metido con un paciente mío, porque no me gustaba cómo trabajaba y no me agradaba él.
Baker le dijo a Saldívar que no se acerque a sus pacientes.
¿Entendido?
Baker decidió que tenía que hacer algo.
Lo había escuchado varias veces. Y fue poco después de que me contaran que mi paciente en cuidados intensivos fue asesinado por Efren. Fue justo después de eso que dije, ¿sabes qué? Esto es serio. Tenemos que informarlo.
En abril de 1997, Baker fue a ver a su jefe y le contó sobre los rumores.
Han habido algunos rumores. Le conté el rumor de que Efren estaba matando a sus pacientes. Que me contaron sobre un paciente que había matado. Podía conseguirle el nombre si quería.
Baker había hecho una seria acusación. Pero parecía imposible de creer que alguien estuviera matando pacientes en el hospital. Una serie de muertes inesperadas en un hospital de California provocó los rumores de que uno de los terapeutas respiratorios tenía una jeringa mágica. Los rumores apuntaban a un hombre, Efren Saldívar. Para tratar de confirmar o refutar los rumores, la dirección del hospital contó las muertes del año pasado en los turnos de Saldívar. Las compararon con el número de muertes de otros años, pero no encontraron nada inusual en las estadísticas. El terapeuta respiratorio Bob Baker le había contado los rumores a la dirección del hospital.
Trataron de contar los días en que Efren trabajaba para averiguar si habían muerto más pacientes en las noches en que no estaba. No había una gran diferencia o un aumento en la cantidad de pacientes muertos. Dejaron de investigar y pensaron que no había nada extraño.
El hospital no pudo encontrar ningún vínculo entre sus empleados y las muertes. El hospital continuó con los tratamientos. Myrtle Brauer fue ingresada luego de contraer neumonía. Su sobrina nieta, Vicky Lowery, la cuidaba.
Cuando la llevamos al hospital, pensamos que estaría en casa en un par de semanas. Íbamos a traerla a casa para su cumpleaños.
Después de varios días en cuidados intensivos, dejó de respirar. Pero su corazón seguía latiendo. Se estaba asfixiando lentamente. Las familias no podían entender las extrañas muertes.
Cuando te preocupas por tus seres queridos, los llevas al hospital. Esperas que los cuiden. Vuelves a tu casa y sabes que están a salvo y que son atendidos por profesionales. Y te consuela saber que las personas que trabajan allí consideran que la vida es sagrada. Que vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar y cuidar a tu familia.
La dirección del hospital estaba al tanto de los rumores de que estaba sucediendo algo extraño, pero no tenían la información suficiente para hacer algo al respecto.
Hola.
Hola.
Todo cambió cuando una administradora recibió una llamada anónima. Un hombre afirmó que su amiga, que trabaja en el hospital, le dijo que un terapeuta respiratorio estaba matando a los pacientes. El hombre se negó a revelar la identidad de su amiga, pero le dijo a la administradora que investiguen a Efren Saldívar.
Jeff Rowden.
La administradora le pidió su nombre, y él le dijo que era Jeff Rowden.
Está bien, gracias. Sí.
La dirección del hospital llamó a la policía. El oficial de policía de Glendale, John McKillop.
Me llamaron de la oficina del jefe. Me dijeron que vaya, porque teníamos que hablar de algo. Por lo general, no te llaman a la oficina del jefe para discutir un caso. Entonces, se trataba de algo muy importante.
La dirección del hospital contó lo que les dijo Jeff Rowden. Los oficiales aconsejaron que le den una licencia de trabajo a Saldívar por unos días, mientras investigaban. La policía sospecha que Rowden podría tener un motivo oculto. El detective, Anthony Fuchsia, hizo una verificación de antecedentes.
Cuando alguien acusa de asesinato, queremos saber si esa persona que lo informa tiene un buen carácter moral. A través del sistema revisamos los antecedentes de Jeff y descubrimos que tenía un historial criminal bastante extenso. Fue arrestado por intento de asesinato y también por algunos cargos de robo y posesión de narcóticos. Está familiarizado con el sistema judicial penal y tiene mentalidad de criminal.
Pudo haber inventado la historia para extorsionar al hospital. El detective Fuchsia y su compañero Will Curry localizaron al informante.
Quisiera hablar sobre unas acusaciones que involucran al hospital.
Pero Rowden cambió su historia. Les dijo que todo era un gran malentendido. que se habían equivocado y que nadie mataba a los pacientes en el hospital.
No tengo tiempo, lo lamento.
Cuando nos cerró la puerta en la cara, el investigador Curry y yo nos miramos y pensamos, aquí no tenemos nada. Teníamos que encontrar a otro individuo con quien hablar para ver si podíamos abordar el caso desde un ángulo diferente.
La dirección del hospital le dijo a la policía que Evelyn Abrams podría ser la amiga de Broden. Ella trabajaba con Efren Saldívar en el turno de noche.
Dijo que los rumores eran infundados, que solo eran rumores, y que había trabajado con Efren desde hace mucho tiempo, y ella no creía que él fuera capaz de hacer algo así.
Abrams les comentó que ella había salido con Jeff y Efren. Para Anthony Fuchsia, esto explicaba toda la situación.
Teníamos dudas. Considerábamos que, tal vez, el hecho de que Efren tenía relaciones sexuales con Evelyn pudo haber sido lo que motivó a Jeff para llamar y alegar que Efren estaba haciendo todo esto como una forma de venganza.
Le dijo a los detectives que Jeff debió haber inventado todo.
Pensamos en la posibilidad de que era solo uno de esos rumores terribles que a veces ocurren en los trabajos. Tal vez todo esto era solo un rumor y, en realidad, las acusaciones no tenían fundamentos.
Los investigadores interrogaron a Bob Baker. Les insistió en reunirse afuera.
¿Estarías más cómodo hablando aquí?
Hablamos con él en el estacionamiento del hospital. Esa noche, nos contó sobre una broma que le había hecho a Efren, junto con otro terapeuta respiratorio.
Baker les contó sobre algo extraño que encontró cuando trabajaba en el turno de noche junto a Everett Dwyer. Decidieron hacerle una broma a uno de los terapeutas respiratorios. Prepararon el casillero para que lo abriera y explotara una bolsa de harina. Habían sacado algunas cosas del casillero y necesitaban un lugar para esconderlas. Como sabían que Saldívar no iba a trabajar por unos días, decidieron utilizar su casillero. Baker vio una bolsa de plástico llena de drogas en el interior.
La bolsa de drogas era bastante grande y estaba llena de morfina, Demerol y Valium. Estaba repleta de drogas. Cualquiera pensaría que las estaba vendiendo. Luego vi dos viales de succinilcolina en un estante.
El cloruro de succinilcolina paraliza los músculos y se usa para facilitar la inserción de tubos respiratorios. Puede ser una droga extremadamente mortal si se administra incorrectamente.
Cuando estás paralizado con succinilcolina, aún puedes oír, pensar y sentir. Es por eso que administramos morfina o un sedante, para que entren en un estado de sueño, porque es extremadamente aterrador. Imagínate estar completamente paralizado, pero puedes ver y oír. No puedes mover un solo músculo, pero tu cerebro funciona perfectamente. Cuando vi la succinilcolina en el casillero, entendí que no estaba tomando esta droga. Esto no era para uso personal. Lo mataría.
Baker les dijo a los oficiales que no contó nada sobre lo que había encontrado.
Nadie más que el doctor debería tener esa droga. Así que cuando vio eso en el casillero de Efren, le llamó mucho la atención. Pero nos dijo que no le contó a nadie porque lo descubrió al revisar el casillero de Efren. Según él, ilegalmente.
Al sospechar de los motivos de Baker, los detectives fueron a ver a su supervisor. Dijo que todos sabían que Baker y Saldívar se odiaban. Pensaba que Baker había inventado el rumor de la jeringa mágica para arruinar la reputación de Saldívar.
¿Piensas que es cierto?
Puede que Bob Baker tenga sus motivos personales para hacer esas declaraciones. Tal vez manipuló los hechos de cierta manera para hacer quedar mal a Efren. Es una posibilidad que debemos tener en cuenta.
Los detectives no habían descubierto mucho. Tanto Broden como Baker tenían motivos para inventar el rumor. Y en el medio de todo estaba la compañera de trabajo de Saldívar, Evelyn Abrams.
Era una montaña rusa desde el primer día. En ese entonces, todos pensábamos que tal vez era solo un rumor siniestro, que era un plan para sacarle dinero al hospital.
El hospital le pidió a Saldívar que no trabaje durante toda la semana, pero el siguiente paso estaba claro para los detectives.
Según lo que teníamos, siempre terminábamos en callejones sin salida, nada nos servía, y llegamos a la última instancia. Decidimos traer a Efren.
Lo traeré. Will, acabo de hablar con el jefe.
Era hora de hablar con Saldívar.
Tráiganlo ahora, te daré unas preguntas.
Bien.
No se imaginaban las sorpresas que les esperaban.
Quisiera hablar con Efren Saldívar, por favor.
Los rumores de asesinato en un hospital de California iniciaron una investigación policial.
Rápido, rápido.
Todos los rumores apuntaban a un terapeuta respiratorio. Para descubrir si los rumores eran verdad, los detectives decidieron interrogar a Efren Saldívar. Le pidieron que vaya a la estación. A esa hora, el detective Will Curry era el único investigador de guardia.
Señor Saldívar.
Le contó a Saldívar sobre los rumores y le pidió que haga una prueba de polígrafo para aclarar el asunto.
Vamos a reunirnos con el detective Youngblood. Solo serán unos minutos.
Irving Youngblood era el examinador del polígrafo.
Señor Saldívar.
Curry le informó sobre la investigación.
Me comentó que no pensaban que eso estaba pasando, que tal vez era alguien que le caía mal y que comenzó a esparcir rumores falsos. Solo querían asegurarse.
El detective Curry dejó a Saldívar a solas con el examinador del polígrafo y fue a la sala de al lado para monitorear la conversación. Saldívar le dijo a Youngblood que no quería tomar la prueba.
En ese momento, cambió la perspectiva que tenía del asunto. Me di cuenta de que el hombre escondía algo al estar tan asustado por la prueba. Así que decidí cambiar de una entrevista a un interrogatorio. Cuando le pregunté si mató a alguien, él dudaba al responder. Dijo, puede ser que haya ayudado de una manera u otra. Y es por eso que tengo miedo de tomar la prueba. Luego, le pedí que me explicara qué quería decir con ayudado.
Saldívar comenzó a contarle a Youngblood sobre un incidente que ocurrió al principio de su carrera.
Había un paciente, tenía cáncer. Y llegaron a la conclusión de que no iba a sobrevivir. Los médicos habían dicho que le iban a sacar el respirador al paciente, pero aún no lo habían hecho. Me describió cómo veía que el paciente aún respiraba.
El respirador del paciente sigue encendido.
Saldívar dijo que informó a una de las enfermeras de cuidados intensivos. La enfermera le dijo que él debería hacer algo al respecto.
Así que decidió entrar y hacer que el paciente se asfixiara.
Saldívar le dijo a Youngblood que el paciente tardó 15 minutos en morir.
Con RCP u otra cosa.
Saldívar admitió que hubo otras ocasiones en las que ayudó a que los pacientes mueran.
¿Cuántas veces sucedió esto?
Youngblood lo presionó a que revele la cantidad de pacientes que había asesinado. Saldívar pensaba que eran menos de 50, pero no estaba seguro del número exacto.
Dijo que podrían ser hasta 90. Y luego me contó que esto también había pasado en otros dos hospitales en los que había trabajado. Entonces la cantidad era aún mayor. Y antes de terminar, me dijo que podrían haber sido hasta 200. Estaba impresionado. Me resultó muy difícil mantener la compostura, porque no podía entender cómo pudo haber hecho semejante cosa.
Youngblood comenzó a entender las implicaciones legales de la confesión de Saldívar.
Debo hablar con uno de los detectives para decidir cómo vamos a continuar. Necesitaba salir de la habitación, pero no podía perder la confianza que había entablado con él y que siga hablando.
Youngblood salió de la habitación para hablar con Curry. Tenían que leerle los derechos a Saldívar, pero no querían asustarlo y perder su cooperación.
Llamaré al resto para que vengan aquí.
Bien.
Continúa.
¿Era un hombre o una mujer?
No lo recuerdo.
El detective Curry le recordó sus derechos constitucionales. Sorprendentemente, renunció a sus derechos y siguió hablando con nosotros.
¿Entiendes tus derechos?
Esperaban que Saldívar negara todo. Pero al final, tenían la confesión de un asesino en serie.
No me importa eso. Tienen que entender.
El detective Curry solicitó ayuda. El sargento McKillop atendió la llamada.
Will Curry me dijo que teníamos un serio problema y que vuelva al trabajo. Me dijo que el tipo estaba admitiendo todo.
El detective Curry arrestó a Saldívar. Los detectives Fuchs y McKillop llegaron una hora después. También llamaron al fiscal de distrito y a su jefe. Este podía ser el caso más grande de sus carreras. Si la confesión de Saldívar era verdad, entonces había asesinado a más personas que Jeffrey Dahmer, Ted Bundy y John Wayne Gacy combinados.
Dijo que lo hacía hace rato. Mató a su primer paciente casi 6 meses después de empezar como un terapeuta respiratorio. Trabaja de esto desde 1989. La entrevista que tuvimos con Saldívar fue en marzo de 1998. Estuvo trabajando en hospitales locales durante 9 años.
La confesión de Saldívar era impactante, casi increíble, según el detective de Glendale, Mario Yagoude.
¿Teníamos a una persona psicológicamente inestable? ¿O en realidad teníamos a un asesino? Esa era la verdadera incógnita, incluso después de su confesión, porque dijo muchas cosas que tenían sentido, pero luego había otras que no lo tenían.
Según la oficina del fiscal de distrito, la confesión no era suficiente. Para condenar por asesinato a Saldívar, necesitaban pruebas que lo corroboraran.
El fiscal de distrito nos dijo que lo único que teníamos hasta ese momento era una confesión. No teníamos evidencia física, ni víctimas identificadas. Había una serie de cosas que teníamos que hacer antes de siquiera pensar en presentar cargos contra Saldívar por asesinato.
¿Vamos a dejarlo ir? Necesitamos los recursos.
Los detectives tenían solo 48 horas para encontrar pruebas contundentes de los crímenes de Saldívar. Sin pruebas, debían liberarlo. Si era un asesino en serie, los investigadores sabían que habría más víctimas inocentes si lo dejaban ir. Los rumores de que un asesino en serie estaba matando pacientes en un hospital de California iniciaron una investigación policial. Tenían al sospechoso, Efren Saldívar, tras las rejas, pero para mantenerlo preso, solo tenían 48 horas para encontrar evidencia física de los crímenes. Si fracasaban, Saldívar quedaría en libertad. A la mañana siguiente, los detectives llegaron a la casa de Saldívar con una orden de allanamiento. Buscaban algo que pueda comprobar que envenenaba a sus pacientes. Saldívar vivía con sus padres. Su hermano mayor miraba mientras registraban el dormitorio de Efren. Los oficiales descubrieron casi 100 cintas pornográficas. Pero no encontraron ninguna droga paralizante. Encontraron Burst, un sedante, que a menudo se usa con una droga paralizante, llamada Pavulon. El detective John McKillop estaba decepcionado cuando tampoco tuvieron suerte en el hospital.
No encontramos Pavulon ni cloruro de succinilcolina. Como dijimos, nosotros creíamos que usó esas drogas porque nos basábamos en el relato de Bob Baker, quien dijo que vio a una de esas drogas en el casillero. Pero, No podemos probar que la vio porque nunca la encontramos allí.
Pero sí encontraron una prueba de gases en sangre impresa. El nombre que figuraba al final preocupó a la policía.
Bueno, una de las cosas que recuerdo era un papel donde se había referido a sí mismo como el Dr. Jack Kevorkian. Por supuesto que todos conocemos al Dr. Kevorkian como un individuo que cree en la eutanasia. Y eso nos pareció bastante extraño y sospechoso. Aquí tenemos a alguien que confesó haber matado a varios pacientes y que tiene algo que lo identifica como el Dr. Kevorkian en el casillero de su trabajo.
No entendían qué habían encontrado. Aún así, no demostraba que Efren haya matado a alguien.
Lo único que tenemos es una confesión. No es suficiente. Necesitamos más información.
Lo sé. ¿Y?
¿Qué sucedió?
Lo encerramos y tenemos la confesión.
Según la ley, no puedes denunciar penalmente a alguien por lo que dicen. En el caso de un asesinato, tienes que tener un cuerpo y ser capaz de probar que fue asesinado. Nosotros no teníamos un cuerpo. No teníamos pruebas de que alguna persona haya sido asesinada.
Una confesión por sí sola no es suficiente.
Los detectives se habían quedado sin tiempo. Habían pasado las 48 horas. No encontraron las pruebas suficientes para acusar formalmente a Saldívar. Ahora, los detectives tenían que soltar a un asesino en serie confeso.
Teníamos que encontrar la manera de obtener evidencia. Tal vez mató a mucha gente. ¿Cómo podíamos dejarlo ir?
La policía de Glendale necesitaba encontrar pruebas contundentes para encarcelar a Saldívar. Pero parecía que encontrarlas sería casi imposible.
Ninguno de nosotros había lidiado con un asesino en serie. Fue algo impactante para todos. Además, no teníamos evidencia de ningún homicidio. Nada, solo teníamos una confesión. No había nada tangible que pudiéramos identificar en ese momento. Entonces, estábamos lidiando con muchas emociones diferentes a la vez.
Los detectives se instalaron en una casa en la propiedad del hospital. Necesitaban un lugar seguro para llevar a cabo la investigación. Podrían perder el caso en contra de Saldívar si se filtraba información.
Sabíamos que estábamos bajo la lupa del público y de la prensa. Y también que teníamos a un sospechoso suelto. Ya no estaba bajo custodia. Teníamos que evitar la filtración de información sobre el caso. Y a los medios. Necesitábamos mantener todo en secreto. Si realizábamos una investigación tan grande en el departamento de policía, no habría forma de mantener la información en secreto.
Los oficiales comenzaron a recopilar los registros de los pacientes de Saldívar. Esperaban encontrar evidencia de algún asesinato. Mientras investigaban el pasado, también se aseguraron de no perder el rastro del sospechoso. Saldívar podía escapar en cualquier momento. Y los investigadores sabían que no podrían hacer nada para detenerlo. Efren Saldívar admitió haber matado a casi 100 pacientes en un hospital de California. Pero sin las pruebas físicas que respalden la confesión, los detectives tuvieron que liberarlo. El detective Randy Osborne entrevistó a los amigos y familiares de Saldívar para ver si brindaban información y determinar si era culpable o no.
Quería averiguar todo lo posible sobre Efren Saldívar. Incluso sobre su infancia. Fui a su escuela secundaria, conseguí una copia del anuario y contacté a sus excompañeros.
Los detectives localizaron a una de las novias de Saldívar en la secundaria.
¿Conocía a Efren Saldívar?
Sí.
Dijo que la última conversación con Saldívar la perturbó.
Conversaron sobre sus futuros y objetivos en la vida. Efren le explicó que iba a participar en un entrenamiento para terapeutas respiratorios. Ella le dijo que estaba impresionada, que le parecía una profesión muy noble y valiosa.
Pero luego, la discusión dio un giro perturbador.
Él le dijo que quería dedicarse a eso para ayudar a las personas, pero también quería terminar con su sufrimiento. Explicó que no le gustaba ver sufrir a los demás y que no tendría ningún problema en matar a alguien si es necesario.
El detective Osborne también entrevistó a los compañeros de trabajo de Saldívar.
Descubrí que Efren era una persona muy tranquila. La mayoría de las personas con las que hablé decían que era distante y callado, como si existiera en las sombras. Muchos de sus compañeros de trabajo lo describieron como algo holgazán y que no se preocupaba por las personas que debía cuidar.
Una enfermera que solía trabajar con Saldívar habló con los detectives. Dijo que unos años atrás, él hizo algo que le resultó perturbador.
Sí, recuerdo una vez.
Nos contó que un día estaba trabajando con Efren en el hospital y que tenían un paciente en un estado muy delicado. Estaba al borde de la muerte. Una noche, escuchó la alarma en la habitación.
El paciente había dejado de respirar.
Efren estaba en la habitación. Ella intentó salvarlo. Miró a Efren y le preguntó, ¿me ayudas? Se va a morir. Él solo se lleva el dedo a la boca, como diciéndole, no toques al paciente, déjalo solo y que simplemente se muera. Ella se horrorizó. En ese momento, un enfermero entró corriendo a la habitación y lograron resucitar al paciente. Ella quedó impactada. No quería volver a trabajar con Saldívar. Sentía que debía informar eso.
Esta información sobre Saldívar era preocupante. Si envenenaba a los pacientes, entonces los investigadores tendrían que entender por qué, para identificar a sus víctimas potenciales. John Trestrail, del Centro Regional de Toxicología en Grand Rapids, Michigan, ha dedicado su vida al estudio de los venenos y de quienes los usan.
El ángel de la muerte sería la persona que juega a ser Dios. Selecciona a un grupo de personas o a un individuo y los asesina. Este poder les da una especie de adrenalina psicológica. Piensan, morirás cuando yo decida. Estas personas suelen ser lo que llamo asesinos silenciosos. Te atacan a tus espaldas y desde las sombras.
El veneno es muy difícil de encontrar. En caso de un disparo, la herida de bala se reconoce fácilmente. Si no sospechan un envenenamiento, no realizarán el análisis necesario.
En envenenamientos, la tasa de delincuentes desconocidos es de 20 a 30 veces mayor que en cualquier otro tipo de asesinato. ¿Qué significa esto? Que hay un 20 o 30% más de probabilidades de que te salgas con la tuya que con cualquier otro tipo de asesinato.
Los envenenamientos son asesinatos silenciosos. La víctima tiene muy pocas posibilidades de evitarlo.
Si eres la víctima, nunca lo verás venir. Estás indefenso. Puedes respirarlo, beberlo, comerlo o ser inyectado. Y nunca te darás cuenta.
Los oficiales sabían que no tenían muchas posibilidades de encontrar el veneno. Consultaron a varias agencias, y todas dijeron que las posibilidades de encontrar drogas paralizantes eran mínimas. El detective Daniel Hinojosa.
Consultamos a algunos miembros del FBI. Habían trabajado en casos similares. Casos que involucraban a los medicamentos que estábamos buscando, que eran Pavulon y el cloruro de succinilcolina. Nos dijeron que busquemos a un toxicólogo que nos pudiera ayudar a extraer estas muestras. Porque, según la mayoría de la comunidad científica y médica, no íbamos a encontrar estas drogas.
Los detectives no tuvieron más remedio que seguir adelante. Si alguna vez esperaban encontrar evidencia de veneno, estaba enterrado con las víctimas. Para identificar a esas víctimas, los detectives tendrían que analizar miles de historias clínicas complejas. Era todo un desafío.
Cuando nos sentamos a leer los registros médicos, era como si intentábamos leer un idioma que no conocíamos. Así que todos tuvimos que comprar diccionarios médicos para entender qué decían los historiales, para comprender cuáles eran los tratamientos que recibían los pacientes o qué enfermedades padecían.
Los detectives comenzaron a buscar muertes sospechosas. Consultaron a expertos, como el doctor Daly Sayeb, para ayudarlos a identificar el posible uso de veneno.
Lo que buscaba en particular, y vi varios ejemplos de esto, era en casos en el que el paciente ingresó con una enfermedad grave, respondía al tratamiento, y progresaba relativamente bien. Al revisar los signos vitales del patrón respiratorio, el pulso, la presión arterial y el ritmo cardíaco en el monitor, todo parecía estable. Y luego, el paciente experimenta abruptamente una disminución de la frecuencia cardíaca, y el corazón se desaceleraría progresivamente o iría más lento durante un corto periodo de tiempo, durante unos minutos más o menos. En ese entonces, el paciente experimentaría un paro cardíaco, y la actividad cardíaca cesaba por completo.
Las notas del personal del hospital brindaron más pistas.
Luego, volví a analizar cuidadosamente las notas de enfermería y traté de sacar una conclusión. ¿Cómo estaba clínicamente ese paciente? Si todos los signos vitales estaban estables, las enfermeras concluían que el paciente estaba bien. De hecho, anticipaban que algunos pacientes iban a ser dados de alta antes de lo previsto, ya sea a sus casas o a otro hospital. Y luego, me llamó la atención ver que había una nota en la tabla que decía que el paciente fue encontrado muerto en la cama.
El doctor Isayev les dijo a los investigadores que analicen esta muerte a la inversa. Normalmente, el corazón de un paciente se detiene y deja de respirar. Pero si una persona es envenenada con una droga como Pavulon, sucedería lo contrario.
Si a un individuo le administran un agente paralizante, una de las primeras cosas que sucede es que no podrá respirar. O genera un deterioro en la función respiratoria, que rápidamente lleva a detener la respiración. El corazón sobrevivirá por un tiempo, pero el pulso se ralentizará rápidamente y el corazón se detendrá.
Según Mario Yagoude, este tipo de muerte deja pistas perturbadoras.
Sabíamos que estos pacientes deseaban vivir. Vemos el esfuerzo que hacía el corazón. En otras palabras, cuando una persona está asustada, el corazón se acelera. Entonces, en los electrocardiogramas, vemos que los ritmos cardíacos se aceleraban. Investigamos eso, buscamos esos ritmos en el corazón, que demostrarían que el paciente estaba luchando por vivir.
Los detectives esperaban encontrar alguna prueba de los asesinatos en las historias clínicas. Estas eran solo el primer paso para encontrar evidencia sólida, Pavulon o cloruro de succinilcolina en los cadáveres.
En conclusión, teníamos que exhumar los cuerpos. Necesitaríamos especialistas para analizar las muestras de tejido que obtuvimos en las autopsias y determinar si estos medicamentos estaban presentes, si íbamos a poder detectarlos o no.
Tenían que encontrar alguna manera de reducir la lista de posibles víctimas.
Entonces decidimos que investigaríamos, aproximadamente, los 2 años previos al incidente. A partir de ahí, tuvimos que revisar y reunir a todos los pacientes que habían muerto en este hospital, mientras el señor Saldívar estaba de guardia.
Debido a que tenían más oportunidades de encontrar rastros de drogas en los casos más recientes, ignoraron los primeros 7 años de Saldívar. Eso redujo la lista a 171. De ese número, excluyeron a 54 porque los restos no estaban disponibles. Eso los dejó con 117 muertes por investigar. Cada detective tomó una serie de pacientes. Si encontraban algo sospechoso, tenían que presentarlo al grupo.
Esto es lo que buscamos. Observa el patrón neurológico.
Preparamos los casos. Debatíamos en una especie de mesa redonda. Nos reuníamos y cada uno presentaba un caso. Explicábamos por qué pensábamos que deberían ser exhumados. Porque no podíamos exhumarlos a todos.
Si encontraban a un paciente que encajaba en el perfil, publicaban el nombre en un tablero de posibles víctimas para exhumar. La lista empezaba a crecer. El primer problema era decidir a quién exhumar. El segundo era encontrar evidencia de las drogas. Contactaron al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en busca de ayuda. es un centro de investigación gubernamental cerca de Oakland, California. Cuenta con casi 10.000 científicos que llevan a cabo trabajos químicos, físicos, nucleares y forenses. Ryan Andreessen es el director del Centro de Ciencias Forenses del laboratorio. Cuando supo cuáles eran las drogas que buscaba la policía, no sabía si podía ayudarlos.
Investigué las drogas y todo lo que podía encontrar al respecto. Lo interesante es que deben probarlas muchas veces antes de poder administrarlas en personas. Y deben publicar los datos de esas pruebas. Leí todos los informes, pero nadie los había extraído de un ser humano sano para analizarlos después de que alguien muera y esté enterrado por mucho tiempo. No se había realizado ese tipo de análisis en gran escala.
Andreessen también descubrió que el cloruro de succinilcolina, la droga descubierta en el casillero de Zaldívar, se descompone con rapidez en sustancias encontradas naturalmente en el cuerpo. La mejor opción era buscar Pavulon. Pero no existía una prueba que detecte Pavulon en tejido humano en descomposición. Había que desarrollar una.
No estaba muy seguro porque nunca se había hecho antes, pero estaba dispuesto a hacer un gran esfuerzo para ver si desarrollaba un protocolo que funcionara.
El 27 de marzo de 1998, la suspensión de Zaldívar y los posibles asesinatos invadieron los medios de comunicación. La gente estaba indignada por la posibilidad de que sus familiares hayan sido asesinados en el hospital.
Los teléfonos no paraban de sonar en la estación, al igual que en la oficina en la que estábamos trabajando. El público quería saber si sus seres queridos habían sido víctimas de Zaldívar.
Los oficiales utilizaron la información que brindaron las familias para avanzar la investigación.
Las consultas de las familias ayudaron de dos maneras. Primero, volvíamos a estudiar esos casos. Si pensaban que había algo sospechoso, valía la pena volverlos a investigar. Segundo, realizábamos una entrevista más con ese miembro de la familia. ¿Qué vio? ¿Dónde estaba? ¿Estaba junto a su ser querido cuando falleció?
En medio del furor mediático, los oficiales que vigilaban la casa de Zaldívar informaron que no había regresado en varios días.
En ese momento, creo que todavía estaba escondido, pero no sabíamos dónde. Le perdimos el rastro por un tiempo, después de que lo liberamos.
Si Zaldívar había huido, los detectives sabían que tenían pocas probabilidades de poner al presunto asesino en serie tras las rejas. En Glendale, California, a las afueras de Los Ángeles, un pequeño hospital estaba padeciendo una serie de muertes inexplicables. Los pacientes, como Tricia Johnson, se encontraban estables y, de repente, padecían una crisis inexplicable. Tricia tuvo un paro cardíaco. El equipo médico corrió a la habitación. Pero a pesar de sus esfuerzos, no pudieron salvarla. El personal sospechaba que alguien del hospital era responsable de las muertes. Se culpaban entre sí. Cuando comenzaron a encontrar drogas escondidas en lugares extraños, las sospechas aumentaron. Todos los rumores apuntaban a uno de los terapeutas respiratorios, un hombre llamado Efren Zaldívar.
La enfermera me dijo.
La policía lo interrogó y lo sorprendió con una confesión. Pero al no contar con evidencia, tuvieron que liberarlo. Para encontrar pruebas de los asesinatos, la policía recurrió a miles de historiales médicos que contenían más de 9 años de registros. El detective de la policía de Glendale, Daniel Hinojosa.
Debido a la cantidad de posibles víctimas involucradas, estábamos hablando del caso de asesinato más grande que la ciudad haya visto en la historia. Podría haberlo convertido en el asesino en masa más grande de la historia de los Estados Unidos.
Los medios llegaron a la casa de Zaldívar. Su hermano les dijo a los periodistas que Efren se había ido a vivir con familiares. También dijo que Efren era inocente. Larry Slagle vio el reportaje sobre la confesión de Zaldívar. La madre de Slagle, Eleonora, había muerto de insuficiencia respiratoria en el hospital un año atrás.
Enumeraron las características que tenían las personas que, supuestamente, había asesinado. Ella estaba en el hospital en ese entonces.
Mi nombre es Larry Slagle.
Larry llamó a los investigadores y les dijo que su madre cumplía con las características mencionadas. Slagle les dijo que las frecuentes visitas de su madre al hospital le preocupaban cada vez más.
Siempre que empezaba con uno de estos problemas, nos asustábamos y teníamos que llevarla de urgencia. Pero una vez que la medicación hacía efecto y le despejaban los pulmones, siempre estaba lista para volver a casa y continuar con su rutina.
Había contraído neumonía y tenía problemas para respirar. Estaba descansando en el hospital cuando Larry vino a visitarla durante Año Nuevo.
Mi hijo y yo fuimos a visitarla. Estuvimos allí casi una hora. Ella estaba sentada y respiraba perfectamente. Fue capaz de mantener una conversación durante toda esa hora.
Eleonora ansiaba volver a casa. Pero al día siguiente, Pasadena estaría llena de visitantes para el desfile del Torneo de las Rosas y el partido de fútbol en el Rose Bowl.
El lugar parece un zoológico casi un día antes del torneo. Así que los médicos pensaron que debería quedarse. Además, era Año Nuevo. Después de Año Nuevo, considerarían darle el alta. Descansa.
Gracias.
Decidieron que debería quedarse en el hospital un par de días más. Cuando Eleonora Slagle ingresó, había pedido que la registren con una ONR, una orden de no reanimar. En la madrugada del 2 de enero, sus signos vitales eran estables y estaba por irse a casa. Más tarde esa mañana, la enfermera regresó para ver cómo estaba. Había dejado de respirar y tenía pulso.
Código azul. Código azul. Vamos. Rápido.
La última vez que hablé con mi madre, ella estaba recuperándose. La noticia fue una sorpresa horrible.
Para Larry, la posibilidad de que su madre haya sido envenenada parecía imposible de creer.
En las noticias, escuchamos todo tipo de cosas que le suceden a otras personas. Y esa fue básicamente mi reacción, que esto es algo que le pasa a otras personas.
Los detectives le dijeron a Slagle que investigarían el caso de su madre. La línea de la policía estaba inundada con cientos de llamadas como la de Larry. En los primeros tres días, la policía recibió más de 230 mensajes de familias preocupadas cuyos seres queridos habían muerto en Ecovera. El hospital tomó medidas luego de la exposición en los medios. Suspendieron a todos los 44 miembros del departamento respiratorio, incluido Bob Baker.
El ambiente en el hospital cambió casi de inmediato. De pronto estábamos en el medio de una seria investigación. A partir de ahí, todo cambió. Fue como si hubiera explotado una bomba.
Al final, absolvieron a 39 empleados, pero Evelyn Abrams y otros tres permanecieron suspendidos. La semana siguiente, Saldívar dio la cara otra vez. En una transmisión nacional, les dijo a dos programas de televisión que había inventado la confesión. Los investigadores quedaron impactados. Saldívar afirmó que mintió e inventó la confesión porque estaba deprimido y quería morir.
Él pensaba que si confesaba haber matado a varias personas, sería declarado culpable de asesinato y lo condenarían a muerte. Y el Estado haría lo que él no pudo.
Ya lo dije. No podía.
Saldívar contó su caso al público. El detective Hinojosa recuerda la frustración que sintieron los oficiales.
Me estaban acusando.
Tal vez inventó esta historia como una especie de broma enfermiza. Nosotros, como investigadores, queríamos llegar a la verdad. Y si esa era la verdad, entonces estábamos obligados a tomar esa información y averiguar qué parte era cierta. ¿Lo hizo o no?
La unidad observó con frustración cómo Saldívar se retractaba de su confesión ante millones de personas. Ahora, los oficiales debían demostrar que él era un ángel de la muerte.
Quería morir.
Un asesino en serie confeso andaba suelto, pero los detectives no sabían a quién pudo haber asesinado. Era un crimen a la inversa, según el detective de la policía de Glendale, Daniel Hinojosa.
Lo que tenemos es un caso al revés. Por lo general, tenemos una víctima. Investigamos a la víctima y tratamos de buscar al sospechoso. Aquí teníamos a un sospechoso, y a ninguna víctima. Es totalmente lo contrario a lo que estamos acostumbrados.
El principal sospechoso de la policía era un terapeuta respiratorio llamado Efrén Saldívar. Mantenían vigilado a Saldívar mientras la policía reducía la lista de sus posibles víctimas. Se estaba escondiendo en la casa de un excompañero de trabajo. Los detectives también consultaron al psicólogo criminal, Chris Mohandie. Esperaban que su experiencia con otros asesinos en serie los ayudara a identificar a las víctimas de Saldívar. Les dijo a los detectives que no debían creer toda la confesión de Efrén.
Tal vez utilicen otras sustancias en vez de las que dicen que usan. Por lo tanto, tal vez deban ampliar la búsqueda a un grupo de víctimas más grande. Según otros casos, aprendimos que estos criminales elegirán víctimas que no están en su turno o que no encajan su perfil. Lo que hacen es expandir la casa.
El doctor Mohandie les dio un boceto del perfil psicológico de Saldívar a los detectives.
Mi primera impresión de Saldívar es que era un tipo común y corriente. Un poco torpe socialmente o algo inadaptado. No encaja en algún grupo en particular. Anhela, desesperadamente, ser querido y reconocido por los demás.
Mohandie investigó el pasado de Saldívar y descubrió que eligió su profesión para pelear contra sus sentimientos de inferioridad.
Es interesante ver por qué Saldívar decidió ser un terapeuta respiratorio. Alguien entró al supermercado donde trabajaba y tenía el uniforme del terapeuta respiratorio, completo con el estetoscopio y todo. Y eso le interesó porque parecía un profesional. Era alguien importante. Alguien con autoridad y poder.
Mohandie también les advirtió a los detectives que si tenía la oportunidad, Saldívar cometería más asesinatos.
Y una vez que lo experimentan, ya no pueden dejar de hacerlo. Ya cruzaron ese límite y no hay vuelta atrás, porque ninguna fantasía se va a comparar con hacerlo de verdad.
Los detectives continuaron hablando con todos los que trabajaron con Saldívar. Esperaban que alguien hubiera visto algo en particular, que los ayude a identificar un cuerpo para exhumarlo. En su confesión, Saldívar mencionó que su compañera de trabajo, Evelyn Abrams, sabía de los asesinatos y que trató de detenerlo. Los investigadores le concedieron inmunidad limitada a cambio de información que pueda ayudar.
Básicamente, ella lo admitió y nos dijo que sí. Sabía que estaba pasando algo. Y que recordaba un momento en particular, cuando Efrén le dijo que había administrado Pavulon sin querer a un paciente.
Los investigadores esperaban que pudiera identificar a un paciente en particular, pero Evelyn no podía recordar quién era.
No lo sé.
¿Edad o género?
No visité al paciente.
Pero mencionó que Saldívar le contó sus criterios para decidir si un paciente debía morir o no.
La revisaré.
De ninguna manera.
Cuando eligió a uno de sus pacientes, Evelyn le advirtió que dejara a la mujer en paz.
Solo haré un control de rutina.
Efrén, déjala en paz. ¿Me oíste?
El testimonio de Evelyn lo incriminaba, pero los investigadores aún no tenían el nombre de una víctima. Pero una enfermera recordó un incidente perturbador. Involucraba a la paciente Linda Zarowski. Tenía problemas para respirar y le administraron oxígeno. La enfermera le pidió a Saldívar que tomara una muestra de sangre. Un par de minutos después de que dejó a Sarowski, la enfermera dijo que vio salir a Saldívar de la habitación y alertó un código azul. La enfermera se sorprendió al ver que la paciente estaba inconsciente. De repente, Sarowski había dejado de respirar y tenía los músculos flácidos, como si estuviera paralizada. Sin embargo, el monitor mostraba que el corazón todavía latía con fuerza. La familia de Sarowski había autorizado una orden de solo medicamentos. Los médicos podían medicar al paciente, pero tenían prohibido intentar resucitarla. Linda Sarowski tardó 40 minutos en morir. La enfermera estaba confundida, porque la mujer había respondido bien al tratamiento. Los investigadores colocaron a Sarowski en la lista de exhumación. Saldívar había conseguido otro trabajo, y los detectives monitoreaban sus movimientos. Pensaban que podría intentar huir.
Creímos que estaba pensando en tomar un vuelo luego de hacer su declaración. Lo teníamos vigilado, y lo vimos hablando con alguien en una cooperativa de crédito cuando hizo un retiro. Investigamos más, y la cooperativa dijo que hizo un comentario sobre irse del país. Eso sería un problema enorme. Ahora teníamos otra presión para llegar al fondo de este caso. No queríamos que escapara. Ya estábamos más cerca de obtener evidencia.
Brian Andreessen, del Centro de Ciencias Forenses Lawrence Livermore, estaba ayudando a encontrar esa evidencia. Buscaba la manera de crear una prueba para encontrar pabulón en tejido humano exhumado.
Varias personas pensaban que era tirar el dinero a la basura, que sería una pérdida de tiempo porque los medicamentos son de muy baja concentración.
Era una apuesta arriesgada. Andreessen sabía que se podía detectar pabulón en la orina en algunos casos. Procesaría muestras de tejido de los cuerpos exhumados para crear una sustancia similar a la orina, que luego analizaría con un espectrómetro de masa. Es una máquina que determina la composición de una sustancia al medir los pesos de sus elementos. No sabía si funcionaría. Había dedicado casi un año a perfeccionar la prueba.
Me involucré y comencé a trabajar hora tras hora, sin descanso. Estaba 16 horas por día, todos los días sin parar. Es un poco triste porque no podía lograr que funcione. Casi abandono mi hogar. Vivía en el laboratorio. Mis vecinos estaban preocupados porque no cortaba el césped y había cosas tiradas.
Luego, el sacrificio comenzó a dar sus frutos cuando Andreessen buscó ayuda de una fuente inesperada.
Tenemos un excelente programa de detección de armas químicas y de sus componentes en el medio ambiente. Y tomé lo que llamamos un cartucho de extracción en fase sólida, que no funcionaba para agentes en guerras químicas. Pensé intentar con eso. Y, efectivamente, detectó pabulón. Fue una idea que cayó del cielo.
Andreessen había desarrollado la prueba. Ahora solo necesitaba que la policía encuentre a las víctimas. Sin embargo, las víctimas de Saldívar aún no tenían nombres. John Swartz, quien murió después de caerse misteriosamente de la cama, pudo haber sido uno de ellos. Su familia presentó una demanda, convencida de que Swartz había muerto a manos de Saldívar.
Él admitió haber matado a muchas personas. Hubo discrepancias con los registros de mi abuelo. Saldívar estaba de turno y murió demasiado rápido. Revisaron a mi abuelo alrededor de las 3:30. Y luego falleció media hora después. Entre media hora y 40 minutos después. Según la hora en que el médico de turno lo declaró muerto. Porque tenían que encontrar a alguien que lo declarara. Todo fue bastante sospechoso. Nos dio razones para sospechar de él al admitir tantas cosas.
La unidad estudió todas las pistas. Los detectives se reunieron con Larry Slagle. Su madre murió misteriosamente mientras estaba bajo el cuidado de Saldívar.
Ella estaba mejor. Me llamaron unos detectives del departamento de policía. Y me preguntaron cosas muy específicas. Me preguntaron si sabía qué habían hecho con el cuerpo de mi madre, si la incineraron o si la enterraron.
Eleonora Slagle había sido enterrada. Los detectives le informaron a Larry que su madre era candidata para exhumación. A mediados de marzo de 1999, los investigadores habían identificado a 20 víctimas posibles. Era la mayor cantidad de cuerpos que podían exhumar. En los horarios de muerte originales, los médicos habían registrado que fueron por causas naturales. McKillop y los detectives tenían que demostrar que estaban equivocados. Fue difícil para las familias de las víctimas, pero el detective Mario Yagoude sabía que entendían por qué debían exhumar los cuerpos.
La mayoría cooperó y estaban dispuestos a ayudarnos. Ellos también buscaban la verdad. Incluso algunos de los familiares sospechaban lo mismo desde un principio. Sabían que algo no estaba bien con la muerte de su familiar.
Uno de los primeros cuerpos en ser exhumados fue el de Myrtle Brauer. El ataúd estaba encerrado en una bóveda funeraria de concreto. Los empleados del cementerio lo levantaron del suelo. El equipo tomó muestras del suelo para analizar. No creían que encontrarían pabulón en la tierra, pero no podían pasar por alto ningún detalle. Anticipaban que el abogado defensor de Saldívar argumentaría que los químicos se filtraron en los cuerpos desde la tierra de alrededor. El detective Anthony Fuchsia se aseguró de que todos tuvieran cuidado y no cometan errores en las exhumaciones.
Trabajamos con el mismo investigador forense en cada una de las exhumaciones. También con el mismo patólogo forense para todas las autopsias. Y los mismos técnicos forenses de nuestro departamento para la recolección de muestras de agua o lo que sea que haya en las tumbas. Teníamos el sistema organizado y contábamos con las mismas personas en todos los casos. Así respetábamos la cadena de custodia y no surgían problemas al recolectar las cosas.
Los trabajadores del cementerio sacaron el ataúd de la bóveda funeraria y lo cargaron en una camioneta para llevarlo a la oficina del forense. El cuerpo de Brauer había estado enterrado por casi 2 años. Para identificar positivamente los restos, el equipo entregó radiografías del hospital, una fotografía y los registros dentales al forense.
Aquí está, es el primer cuerpo.
Cuando todo estaba listo, los investigadores rompieron la cerradura del ataúd.
Muy bien.
Revisaron la banda mortuoria para identificar el cuerpo. Por suerte, los restos estaban bien preservados. El doctor Andresen les había advertido que, si los restos estaban demasiado descompuestos, sería prácticamente imposible encontrar pabulón. Las autopsias fueron difíciles para el detective Hinojosa.
Sentía que conocía a estas eran personas. A esta altura de la investigación, sabía muchas cosas sobre ellas. Había hablado con sus familiares, había visto sus fotografías, sabía dónde vivieron, quiénes eran, cuáles eran sus trabajos o carreras. Y ahora al verlos así, de esta manera, es sin duda difícil. En ese entonces, solo deseaba que todo esto sirva de algo. Que no haya sido en vano. Parece ser una mujer anciana, caucásica.
El doctor Andresin le indicó al forense que extrajera los tejidos que revelarían mejor los rastros de pabulón. Cada muestra de tejido fue colocada en frascos y los depositaron en una caja para transportarlas al Centro de Ciencias Forenses. Los oficiales continuaron manejando cuidadosamente todas las pruebas que recolectaron.
El caso entero depende de estas muestras. No podíamos descuidarnos ni un segundo con estas cosas. Teníamos que registrar constantemente todas las muestras. Desde el momento en que eran extraídas del cuerpo hasta que llegaban al laboratorio Lawrence Livermore, teníamos que tener todo registrado. No había ninguna excepción. Si no, arruinaríamos todo.
A la mañana siguiente, McKillop y Curry partieron. viajaron casi 540 kilómetros por la Interestatal 5, a lo largo de Grapevine, California, para preservar la cadena de custodia y entregar las muestras al Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Los técnicos del laboratorio tomaron la custodia de las muestras de la autopsia. Habían esperado meses para este momento. Pero la prueba del Dr. Andreessen no había sido probada. Si fracasaba, todo el minucioso trabajo de investigación habría sido en vano. Y el asesino en serie confeso, Efren Zaldívar, seguiría en libertad. Para atrapar al presunto asesino en serie Efren Zaldívar, los investigadores deben exhumar las tumbas de 20 posibles víctimas. Era la única esperanza de encontrar la evidencia física necesaria para ponerlo tras las rejas. Deben extraer la evidencia, una droga paralizante llamada Pavulon, de los cuerpos exhumados mediante un procedimiento experimental. Si falla, los investigadores no tendrían forma de probar que el sospechoso es un asesino. Los oficiales de Glendale entregaron personalmente las muestras al experto forense, el Dr. Andreessen. Comenzó inmediatamente a procesar el tejido exhumado. Primero, molió las muestras y creó una sustancia pastosa.
Primero analicé los tejidos de los riñones y los pulmones, donde circula mucha sangre, porque en el momento de la muerte, la sangre todavía circula en el cuerpo, y los tejidos pulmonares poseen una gran circulación.
Verifiquemos si hay restos de la droga.
Andreessen lo filtró a través de un polímero que se adhiere al fármaco. Luego, probó las muestras con un espectrómetro de masas con cromatógrafo de gases, que puede detectar compuestos que pesan menos de una mil millonésima parte de un gramo.
Un espectrómetro de masas puede pesar las moléculas, y sé el peso exacto de Pavulon. Ingreso la muestra al espectrómetro de masas, y calcula el peso de todos los químicos. El resultado determinará si hay Pavulon en la muestra. En el primer par de muestras, no había nada. Las muestras daban negativo. Tal vez no hubo un delito y murieron por causas naturales.
Pero Andreessen descubrió la evidencia que los investigadores necesitaban desesperadamente.
Una noche estaba trabajando con las muestras y miré los datos. Por primera vez, había encontrado Pavulon en una muestra real. No me quedé impactado, pero tampoco podía creerlo. Y sí, ahí estaba. Había Pavulon en el paciente.
6 semanas después de que entregaron las primeras pruebas, los detectives recibieron la llamada que habían estado esperando. Andreessen lo logró. Había encontrado rastros de Pavulon en el tejido hepático de uno de los cuerpos exhumados.
Se los dije, el tipo es un genio. Encontró rastros de Pavulon.
El equipo estaba eufórico. Después de más de un año de investigación, el arduo trabajo finalmente dio sus frutos.
Verifíquenlo. Enseguida vuelvo.
Pero descubrieron un problema. Los registros médicos de la víctima indican que había recibido 2 miligramos de Pavulon a lo largo del tratamiento en el hospital. Se lo habían administrado el 7 de agosto de 1997. 8 días antes de morir. El detective McKillop estaba perdiendo la paciencia.
Tuvimos un momento de felicidad, y luego volvimos a lo mismo de siempre. Pareciera que cada vez que damos un paso hacia adelante, retrocedemos 2 más.
Si bien la droga se habría metabolizado en 20 horas, mucho antes de haber muerto, el abogado de Zaldívar podría argumentar que es por eso que estaba en su sistema. Si el equipo se equivocaba y no encontraban Pavulon en otro cuerpo, el caso contra Zaldívar estaría acabado. Continuaron con las exhumaciones. Bob Baker les contó a los investigadores que sospechaba que Zaldívar inyectó a Sara Ascari con la jeringa mágica. Según esta información, el cuerpo de Ascari había sido programado para exhumación. Los trabajadores encontraron agua en la bóveda funeraria y los detectives tomaron muestras para analizarlas. El capitán del departamento llamó al detective principal, John McKillop, para informarle sobre el progreso del caso. El equipo de McKillop había pasado el último año y medio trabajando en el caso, pero aún no había encontrado ninguna prueba.
No tenemos nada.
Teníamos que descubrir la verdad. Descubrir si pasó o si no pasó. Nuestro gran miedo era no poder probar que sucedió realmente. ¿A qué me refiero? A no poder probar que sucedió o que no sucedió.
¿Qué van a hacer?
El capitán informó a McKillop que los superiores estaban impacientes.
Somos un departamento de 220 oficiales de policía, y no contamos con un presupuesto muy grande, como el de un departamento de miles de personas. Sabíamos que estábamos agotando todo el dinero que teníamos. Trabajamos día y noche.
Solo el trabajo del laboratorio costó $150,000. El equipo necesitaba pruebas sólidas pronto, o el departamento lo sacaría del caso.
Necesito resultados.
El éxito de toda la investigación ahora estaba en las manos del Dr. Andreessen. Necesitaba encontrar alguna evidencia de la droga pronto o el presunto asesino, Efren Zaldívar, quedaría libre. Detectives en Glendale, California, exhumaron los restos de personas que sospechaban que fueron asesinadas en un hospital. Un laboratorio detectó rastros de una droga paralizante en uno de los cuerpos. Pero había sido administrada legítimamente por el hospital. Habían identificado a un presunto asesino en serie, pero aún no habían encontrado a las víctimas. Por suerte, el Dr. Andreessen, en los laboratorios Lawrence Livermore, encontró a dos. Sarah Ascari y Linda Zarowski. Le dijo al equipo que los resultados eran irrefutables. Había grandes cantidades de Pavulon en los pulmones, riñones, vejiga, tejido cardíaco, hígado y cerebro de las mujeres. Finalmente, los investigadores tenían pruebas físicas concretas para confirmar la confesión de Zaldívar. Estaban listos para arrestar a Zaldívar por 3 cargos de asesinato, pero los investigadores querían asegurarse de reunir todas las pruebas posibles. Las exhumaciones continuaron. Encontraron Pavulon en 3 pacientes más. Jorge Agata, Eleonora Schlegel y Myrtle Brauer. 6 de los 20 cuerpos exhumados tenían rastros de la droga paralizante.
Pensábamos que, con suerte, había en un cuerpo. Pero ahora teníamos 5, 6. Nos dimos cuenta de que íbamos a atrapar a uno de los asesinos en serie más grandes de la historia.
Ahora habían vinculado a Zaldívar con casi 6 cargos de asesinato. El fiscal quería asegurarse de que no hubiera otra explicación para que haya Pavulon en los cuerpos. Para consolidar el caso, los detectives consiguieron todos los registros médicos que pudieron encontrar de los 6 pacientes a lo largo de sus vidas. Los examinaron en busca de rastros de Pavulon. El historial de Eleonora Schlegel indicó que recibió Pavulon en 2 ocasiones. En 1983 y en 1984. Aparte de ella y del primer paciente, ninguno de los demás había recibido Pavulon como parte de un tratamiento médico legítimo. La única explicación para que haya Pavulon en sus sistemas era la jeringa mágica de Zaldívar. Los detectives creían que tenían un caso perfectamente sólido, pero la oficina del fiscal no pensaba lo mismo. El fiscal tenía malas noticias. La demanda por homicidio presentada por la familia de John Schwartz fue desestimada. El juez determinó que faltaban pruebas. El fallo confirmó las preocupaciones de los detectives. Revisaron otra vez las historias clínicas de todos los pacientes del hospital, todos los 450 pacientes en las noches de las muertes. Querían asegurarse de que Zaldívar no estuviera tratando a otra persona cuando fue acusado de cometer asesinato. Pudo haber estado presente en todas las muertes. Después de años de buscar evidencia de asesinato, los investigadores ya tenían todo lo suficiente para arrestarlo. El 9 de enero de 2001, los detectives se reunieron y partieron en autos sin matrículas. La policía vigilaba de cerca a Zaldívar. Conocían todo su horario a la perfección. Esperaban que esa mañana salga a trabajar. Cuando salió de su casa, los oficiales comenzaron a perseguir a Saldívar. Habían pasado 2 años y medio desde la confesión de Saldívar. Lo tenían a su alcance, pero debían esperar el momento adecuado para arrestar al asesino en serie. No se imaginaban qué podría hacer cuando finalmente lo detuvieran, y no podían correr ningún riesgo. Cuando Saldívar giró hacia una carretera desierta, los oficiales entraron en acción.
Arriba las manos. Ahora, apaga el auto. Tira las llaves por la ventana.
No se resistió mientras lo rodeaban.
Sal del coche. Sal lentamente. Date vuelta, no me mires.
El asesino de personas indefensas ahora estaba indefenso.
Quédate de rodillas. No te muevas, las manos atrás de la cabeza.
El detective Fucsia esposó a Saldívar.
Muchos oficiales de policía no pueden decir que han atrapado a un asesino en serie. Y hubo muchas veces a lo largo de la investigación en las que pensé que íbamos a terminar con las manos vacías. Pasamos muchas frustraciones, pensé que este día nunca llegaría. Y cuando al fin llegó, me sentí aliviado al ponerle las esposas. Fue satisfactorio.
La libertad de Saldívar había llegado a su fin. Mientras leían sus derechos, el largo viaje de los investigadores para capturar a Saldívar había llegado a su fin.
Si decide responder sin su abogado presente, tiene derecho a cambiar de opinión y solicitar que su abogado esté presente antes de responder preguntas. ¿Entiende sus derechos?
Saldívar había asesinado a incontables pacientes. Asesinó impunemente a lo largo de 9 años. Pero ahora, la ley lo haría rendir cuentas por sus crímenes. Los oficiales esperaban descubrir sus motivos para matar. Los detectives llevaron a Saldívar a la estación para interrogarlo una vez más.
Lo llevamos a la sala. No íbamos a preguntarle si lo había hecho. Ya sabíamos lo que hizo. Vamos al grano, hablemos de por qué. Tratemos de ponerle un fin a esto y evitar exhumar otros 20 cuerpos para no molestar a otras 20 familias más.
El detective McKillop le dijo a Saldívar que encontraron Pavulon en 6 de sus pacientes.
Estaba acabado. Solo queremos averiguar por qué lo hizo. Si empezaba a hablar tonterías, levantábamos nuestras cosas y nos íbamos. Y nos dijo, hablando con un volumen muy bajo, que lo hizo porque había mucho trabajo, que tenía demasiados pacientes y significaba mucho trabajo. Básicamente, que lo hacía para bajar los números.
Pero el psicólogo policial, Chris Mohandie, cree que los verdaderos motivos de Saldívar son otros, y no los que menciona en esta segunda confesión.
En lo más profundo de su ser, hay una sensación arraigada de insuficiencia o inferioridad y los asesinatos son la cura. El poder que se experimenta, la omnipotencia que experimenta al tener control sobre la vida y la muerte, es lo que lo impulsaría a hacer este tipo de cosas. Omnipotencia. El control sobre la vida y la muerte es el antídoto perfecto para una persona que se siente insignificante. Para alguien que quizás no tiene amor, ni poder, ni control. ¿Qué mejor manera de ejercer control que controlar la vida y la muerte misma, como si fuera un dios?
Los detectives llamaron a los familiares de las víctimas de Saldívar. Fue devastador enterarse de que sus seres queridos habían sido asesinados. pero con el arresto de Saldívar, por fin tendrían justicia. Saldívar, por su propia cuenta, encabezaba cualquier lista de asesinos en serie. Les dijo a los detectives que mataba por impulso, y después de hacerlo, nunca volvía a pensar en eso. Para el psicólogo policial Chris Mohandie, esta explicación tiene sentido.
No creo que Saldívar realmente sintiera culpa o remordimiento. Siente que lo que hizo estaba justificado hasta el día de hoy, pero no con maldad. Realmente piensa que estaba siendo útil.
Según el fiscal, Albert Mackenzie, la oficina del fiscal de distrito comenzó a preparar su caso.
La clave de un caso como este es conectar los puntos. No hay una sola cosa que vaya a condenar al acusado, sino la totalidad de las circunstancias. Son todas las pequeñas pruebas que tienes que presentar a un jurado.
Según la fiscal Carla Kerlin, el equipo de la fiscalía estaba preocupado por el nivel de detalles científicos que tendrían que presentar al jurado.
Este caso puede haber sido demasiado técnico y el jurado no podría comprender los conceptos. Y además, usábamos tecnología ya establecida, pero la gente no la conocía bien y era un método nuevo. En ese caso, un buen abogado defensor intentará demostrar que todo era nuevo y que nunca fue probado, que era algo experimental y poco confiable, o cosas de ese estilo.
En el juicio, Saldívar sorprendió a todos cuando se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Larry Slagle estaba en la sala ese día.
Teniendo en cuenta lo que le había hecho a mi madre y a las otras 6 víctimas, a quienes les había inyectado Pavulon. Y Pavulon es una de las drogas utilizadas en la pena de muerte en el estado de California. Supongo que habría sido una especie de justicia poética, que él haya recibido lo mismo.
El juez le dio a Saldívar 6 cadenas perpetuas consecutivas y 15 años más por el intento de asesinato de Jim Coyle. A pesar de la abrumadora evidencia de la fiscalía, Albert Mackenzie pensó que era mejor aceptar la declaración de Saldívar.
Démosle un cierre a las familias. Si alguna vez conseguimos la pena de muerte para el señor Saldívar, eso podría tardar varios años. Y es posible que los seres queridos de las víctimas ya no estén presentes. Si les podemos dar un cierre a las víctimas y llevar al señor Saldívar a prisión por 6 cadenas perpetuas, sin la posibilidad de libertad condicional, más una cadena perpetua extra, ya hemos logrado algo de justicia.
Desde entonces, el Centro Médico Ecovera ha reforzado los controles, pero Bob Baker cree que Saldívar causó un daño irreparable.
Efren usaba esta institución sagrada para saciar sus deseos. Claramente no consideraba sagrada a la vida. Violó esta institución. Y el mundo entero lo sintió, que alguien así venga aquí. Y que pueda hacer algo así es terrible.
Es posible que nunca descubran el número real de las víctimas de Saldívar. Los 6 asesinatos confirmados ocurrieron durante su último año en el hospital.
Creo que Saldívar mató a cientos. Me baso en sus propias palabras y al hacer los cálculos con la evidencia. En sus propias palabras, mató a pocos ese año. El total deben ser cientos. Encontramos más de 50 casos sospechosos en ese último año. No es que simplemente decido creerle. Nuestra investigación demostró que mató a muchas más personas de lo que pudimos probar.
Pero gracias al incansable trabajo de la policía y de los científicos, lo que sí saben es que este ángel de la muerte no reclamará ninguna víctima más.